Vamos a saludar al doctor Daniel Germanos. Hola, Germanos, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias, Horacio, por el llamado. Siempre tan gentil, realmente agradezco la verdad.
Bueno, nos están escuchando en todo el país y no sé si preguntarme si nos siguen espiando en todo el país. Usted nos ha abierto los ojos de qué manera, en los años anteriores, entre algunos vinculados no solamente a los multimedios, sino al aparato del Poder Judicial, se encargaron no solo de espiarnos, sino también de encarcelar, apretar y extorsionar. ¿De qué se trata todo esto? Cuénteme.
Bueno, esto último es la parte más grave, porque el espionaje tiene básicamente dos caras. Una primera, que se usa en el mundo público y en el mundo privado, esto no quiere decir que sea lícito, pero se usa mucho, para saber qué piensa el opositor. Este fue el caso típico del Watergate, ¿no es cierto?
Sí, claro. Estamos hablando durante la presidencia de Nixon y esas cosas.
De alguna manera, los partidos políticos y muchos dirigentes tratan a veces de tener, no digo grabaciones, pero alguien que les cuente cuáles son los planes, como pasa con las empresas comerciales que quieren saber en qué anda la competencia, en precios, en calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa inteligencia, uno hasta podría decir, más allá de su ilegalidad, porque esto no se puede hacer con fondos públicos, si uno es curioso, tiene por lo menos que pagarse los vicios, ¿no?
Este tema, ¿me escucha bien? Yo digo, en el medio todo, claro, desde un importante dirigente gremial como los Moyano, o un nadie que se dice comunicador, pero muy vinculado a una mesa judicial. Entonces, ¿desde dónde tengo que ver todo esto?
Bueno, entonces, el espionaje clásico, que es el de la curiosidad, por llamarlo casi ingenuamente, podemos decir que quizás se haya estado instalado en la Argentina en muchísimas oportunidades. Lo que creo que es novedoso, al menos dentro del ámbito republicano, cuando hemos vivido en democracia, es esto de espiar como a la antesala de futuros delitos. Ya sea de extorsión, de carpetear, de tener dominada a la oposición, a jueces o a fiscales, o directamente destruir a la oposición a través de campañas difamatorias o directamente privándolos de la libertad para que la gente los recuerde como delincuentes, que es un poco el camino que siguieron con Lula, por ejemplo, que siguieron con Cristina Kirchner y con muchos otros políticos. Entonces, ¿qué ocurre acá, en esta causa que también está en el juzgado de Villena, que es muy abundante la información que hay, y es información privilegiada porque es información que surge de los propios mecanismos de comunicación que tenían entre sí los espías? Se comprueban infinidad de cosas. Por ejemplo, de qué manera, ante un hecho político, por ejemplo, que se decida una movilización por la reforma jubilatoria de diciembre del 18, o que se decida una movilización por el 21F para protestar y proteger los derechos de los trabajadores, para evitar la flexibilización laboral, cada uno de estos hechos era previamente monitoreado, ya sea a través de mecanismos electrónicos, como de la compra de algún dirigente menor que está en los gremios, para que pase información. Entonces, estos famosos llamados topos, ¿no? Que algunos eran de profesión y otros se convertían. Entonces, de a poco se fue instalando en muy distintos lugares, en muchos gremios de aquí, de la provincia, del interior, en organizaciones sociales, en la de Grabois, en la de Petris, en la de Pérsico, se fueron instalando permanentes informantes, cantidades grandes, yo diría que autopistas de informantes.
Autopista, mire, aquí mis compañeras quieren preguntarle, estamos con el doctor Germano, Andrea Recupero, Verónica, Chelo, ustedes.
¿Cómo les va? Buenas tardes.
¿Qué tal, hermanos? Andrea Recupero lo saluda. Usted habló recién de que espiar en algunos casos era la antesala de futuros delitos. ¿Esto fue lo que ocurrió con los Moyano?
Bueno, exactamente. Con los Moyano pasó quizás uno de los hechos más graves. Ha habido otros, como el caso de Devido, donde los peritos eran comprados para que dictaminaran en contra de Julio. Pero en el caso de los Moyano, el hecho tiene una perversión feroz. Toma una sombra de las causas, quizás la más perversa de todas, la más emblemática, que era del Club Atlético Independiente, donde se detuvo a más de una docena de personas, sobre las cuales no pesaba siquiera la sospecha de un delito. Algunos amigos de Moyano y otros adversarios, muy adversarios, férreos adversarios, pero que no tenían delitos probados contra ellos. Y los detienen con una sola finalidad, la de lograr testimonios truchos, falsos. En vez de del mayoreo de arrepentidos que hacía el fallecido juez Bonadío, vergonzosa actitud de arrepentir a la fuerza, acá se hacía, se trataba de que alguien a cambio de dar una información falsa que condujera a la cárcel a los Moyano, se les canjeaba la libertad. Esto hoy, que lo vengo denunciando hace 3 años, está probado con carácter de plena prueba. Esto incluyó aprietes a testigos, aprietes a presos gratis, presos sin ningún motivo. Era antesala de la prisión de Moyano, incluyó aprietes a varios jueces. El único que salió a la calle a decir, señores, me están apretando, fue Carsoglio. Luis Carsoglio lo dijo públicamente, y yo hoy sentí por primera vez como denunciante un profundo alivio al ver que alguien se animaba, más allá de cualquier carpetazo, a decir la verdad al precio que fuere. Bueno, pagó un precio, lo echaron del Poder Judicial, lo suspendieron, y sigue suspendido. Esto es terrible.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Mientras
está ahí, Verónica Urlebeite. A ver, Verónica, querida.
¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va?
Disculpen mi pasión. A ver si los...
No, la no, meta también, bien, la meta también. Pero tenemos y 24, nos queda 6 y todos queremos preguntarte cosas, dale.
Sí, ahora, hablamos de responsabilidades políticas, digo, porque toda esta estructura no eran de espías autodidactas que se dedicaban por hobby, digo, ¿había un objetivo político detrás de todo esto?
Bueno, el objetivo político era de una claridad. Lo más claro de esto es el objetivo político. El objetivo político era no solamente lograr la reforma sindical, era destruir para toda la existencia a los sindicatos, era dejarlos sin fondos. Entonces llamaban a Triaca a decir, che, ponele por cada tontería que haga Moyano, ponele 1.000 millones de multa. Juntó en un mes solo 2.000 millones, ¿no? Que este gobierno acaba de reparar, lo voy a decir. El ministro Moroni declaró la nulidad de todo lo actuado contra Moyano, porque era ridículo que se sancionara con 2.000 millones de pesos una asamblea hecha por 4 trabajadores. Repito.
Ayer un fulano sí, que está seriamente denunciado, más el espía este Alan Ruiz, salta sí, a partir de su denuncia que formaba parte de la productora de este fulano, dice que usted tiene problemas psiquiátricos.
Bueno, usted creo que hace referencia a Luis Majul.
Sí.
La única respuesta que tuvo a mis denuncias fue acusarme de loco. Esto es como decir,
qué bárbaro.
¿Cómo va a ser esto así si lo dice fulano? A lo mejor yo estoy loco, pero lo que estoy diciendo es cierto y está probado.
Claro.
Yo hoy en un programa televisivo voy a exhibir públicamente estas pruebas.
¡Ah, qué bueno! ¿A qué hora y en dónde? Decime.
22 horas voy a estar con Tomás Méndez en ADN. Quiero llevar este material, yo pedí audiencia y tenerlo, pero no por un descargo personal. Estos sótanos de la República...
Muy bien.
Hay que terminar con esto.
Bueno, mire la coincidencia. Ayer hablamos con el hoy embajador y ex canciller Rafael Bienza, contó que los espías en tiempos de democracia son las cloacas de la República.
Es que, bueno, yo tuve la oportunidad de charlar la semana pasada sobre este tema con Rafael Bielsa y Eduardo Valdés. Tuvimos una parte después de un set de televisión y teníamos la plena coincidencia de que no podíamos dejar de hacer esfuerzos por terminar con esto, porque en este espionaje han participado, por eso yo hablo de autopistas, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la nación argentina, ministros, diputados, periodistas, canales de televisión, editores. Si uno sumara lo que se ha gastado en esto, por ejemplo, Luis Majuri es el periodista que durante el gobierno de Macri, sumando los tres poderes, más plata cobró. No creo realmente, no voy a quitarle méritos, debe tener muy buena audiencia, debe ser un periodista muy informado, pero no creo que justifique que cobre más que cualquier otro periodista de la República Argentina y en blanco. No estoy diciendo de pagos en negro que no podría aprobar. Hablo de los pagos en blanco.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ahí me está preguntando la audiencia, porque nos queda un minuto, ¿qué pruebas les mostró el juez Villena?
Bueno, yo parte de lo que llevo hoy, es parte de ese material probatorio, que es un espacio, son unas páginas. Es para que la gente vaya tomando... Yo lo que quiero es fortalecer la justicia argentina, porque el juez Villena le están tirando misiles de todos lados, lo quieren destruir, por supuesto. Le quieren sacar la causa, como hicieron con Alejo en su momento, ¿se acuerda? Yo tuve que organizar con otros colegas dos marchas en la plaza de tribunales para defender la gestión de Ramos Padilla, que era el único juez en ese momento.
Sí, claro.
Era el único. Entonces, más allá de mi amistad de muchos años con el papá, con Juan, que lo conozco de la facultad,
claro,
¿no? Más allá de
eso, eran jueces, claro.
Yo quería honrar a este pibe y me sentí la obligación. ¿Sabe con qué respondió el gobierno a las 7 de la tarde en la noche de invierno? Apagándonos la luz de la Plaza Lavalle, dejándonos oscuras.
Mirá qué foto que me estás dando. Ahí se me viene el info.
Bueno, de esa oscuridad quiero hablar hoy y poner luz, nada más que eso.
Bien. Él es Daniel Germano. Gracias por este ida y vuelta. Abrazo.
Horacio, besos a todos, gracias a ustedes. Que han dado, porque hoy cualquiera apoya, el tema es haber apoyado antes.
Totalmente, totalmente. 1:30 en toda la República Argentina.